Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos en esta mañana, hermanos, a comenzar una nueva sesión de esta clase de eclesiología. Vamos a considerar la disciplina eclesiástica, uno de los temas importantes, trascendentales para la vida de la Iglesia, por lo que ello implica, tanto para la Iglesia como para los creyentes, los que forman parte de ella. Nosotros en la Constitución que tenemos, nuestros reglamentos, hacemos constar que hay tres tipos de disciplina. Está la disciplina formativa, que tiene que ver con la instrucción en la palabra de Dios, que tiene que ver con la formación espiritual a través de una vida de disciplina en el estudio de la palabra y en todo lo que implica la formación espiritual, formación intelectual espiritual del creyente. Hay que participar de esa disciplina formativa para poder crecer en la vida espiritual. Dios ha establecido los medios para darnos ese crecimiento espiritual y naturalmente la única forma de uno poder alcanzar el crecimiento es haciendo uso de manera disciplinada de esos medios de gracia. Si usted no hace del estudio de la palabra de Dios una disciplina en su vida, o sea, algo sistemático, ordenado, fijo, usted no podrá crecer en el conocimiento de la verdad, como en todo. Para usted poder alcanzar, desarrollarse en una disciplina, cualquiera que sea, en ciencia, en matemática, en gramática, como ingeniero, como contable, lo que sea que usted se vaya a dedicar. Si usted no se somete a una disciplina de formación, usted no va a alcanzar ese título. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Segunda de Pedro 3:18 nos manda la palabra, creced en la gracia. Y añade seguido, y en el conocimiento. En el conocimiento de la verdad. Para uno poder crecer, necesita estar sometido a esa disciplina llamada disciplina formativa, que tiene que ver precisamente con el uso de los medios de gracia que Dios ha establecido para que por ello podamos crecer en el conocimiento. Participar de los estudios bíblicos es parte de esa disciplina. Estar presente en los cultos donde la Biblia es predicada, enseñada y aplicada, es parte de esa disciplina formativa. Leer de manera personal e individual la palabra de Dios es parte de esa disciplina formativa. Comprar literatura cristiana, buenos libros y leerlos, eso es parte de esa disciplina formativa. Mi conocimiento de Dios, mi conocimiento acerca de quién es Dios, se amplió de manera gigantesca cuando yo leí el libro Los Atributos de Dios, de J.L. Packer. Ese libro amplió de manera increíble la esfera de mi conocimiento acerca de quién es Jehová Dios. Y yo había leído muchas veces la palabra de Dios. Y naturalmente ya tenía una noción de quién era Dios. Ahora, el estudio específico acerca de los atributos de Dios, eso amplió la esfera de mi conocimiento. Otro libro que yo puedo señalar como un libro que me ayudó grandemente en el conocimiento de quién es Dios fue el libro que trata acerca de la soberanía de Dios, de A.W. Pink. Cuando yo leí ese libro, yo dije, bueno, yo de oída había oído quién era Dios, pero ahora yo sé quién es Dios realmente. Ahora, cuando yo, por ejemplo, leí ese capítulo, la primera vez, el capítulo de la providencia de Dios, de la confesión de fe, yo pude entender quién es el que gobierna este mundo. ¿Quién es el que lo gobierna? Porque ahí, en ese capítulo, se da en el blanco, haciendo una exposición clara, precisa, llana, sucinta, acerca de la providencia de Dios. Entonces, cuando tú te lees ese capítulo, cuando tú lo estudias con la Biblia abierta, yendo a cada versículo, porque esa es la ventaja de esa literatura, que ellos toman los versículos de las Escrituras y lo traen, y en función de eso, hacen una clara explicación exegética de qué significa cada cosa, y obviamente eso enriquece tu conocimiento. Y eso sucede con cada buen libro que uno lee. Yo entendí mucho acerca de la devoción a Dios que yo debo de tener por Él. Cuando yo leí el libro La devoción a Dios en acción de Jerry Bridge, ese libro impactó mi vida. O sea, cuando yo lo leí la primera vez, digo, wow, ¿qué es? ¿Cuántas demandas? ¿Qué es lo que implica una vida de devoción a Dios? Pues son las demandas, los requisitos. Y eso amplió mi conocimiento. Por ejemplo, El secreto de la vida cristiana fue uno de los primeros libros que yo leí, de Juan Carlos Ryle. Ese libro, wow, qué libro, porque habla ahí de la vida cristiana en general, santificación, crecimiento en la gracia, el amor a Dios, un libro trascendental. O sea, esa literatura, cuando la leí por primera vez, amplió la esfera de mi conocimiento sobre muchos aspectos de la vida cristiana. Y así yo puedo destacar mucha buena literatura. Literatura sencilla, no estoy hablando de teologías, estoy hablando de literatura sencilla, porque ya cuando usted se mete, por ejemplo, a estudiar al libro, el libro toma la teología de Berkhof y usted se faja ahí con ese material, usted va a entrarle entrarle a lo que podemos llamar la carne del toro. O sea, eso es carne de toro. Cuando usted se mete ahí, usted tiene que tener buena dentadura para poder masticar esas carnes, ¿verdad?, sólidas de las Escrituras. Nos mete en libros como eso, con la teología de Charles Hodge. Eso son literaturas que enriquecen ampliamente su conocimiento de quién es Dios. Le permiten profundizar. Porque esos hombres han dedicado 30 años de su vida, 40 años de su vida a estudiar, a profundizar, a investigar, a hacer exégesis en las Escrituras para llegar a esas profundas aguas de la revelación de Dios y nos la exponen ahí en esa literatura para enriquecer nuestro conocimiento de la verdad bíblica. Entonces, usted crecerá en el conocimiento en la medida en que usted se somete a esa disciplina formativa y es consistente con eso, es constante en eso. Y obviamente tiene pasión por eso, tiene amor por eso. Y le dedica tiempo. Le dedica tiempo. Y en estos tiempos, amados hermanos, donde hay tanto aparato de esto, que hacen perder tanto buen tiempo, un tiempo tan precioso, porque es fácil engancharse y durar 40 minutos ahí, es fácil engancharse, y durar una hora, dos horas, perdiendo el tiempo. Generalmente, en nada provechoso en realidad. No es que el ocio no tenga su lugar. Yo no veo problema porque yo lo hago. Que usted un día, para botar el estrés, coja su celular y vaya a YouTube y se meta ahí, qué sé yo, a la selva amazónica, a ver, porque hay muchos buenos videos ahí de la selva amazónica, el río Amazonas, qué es eso, qué hay allí en esos lugares. Eso es formativo, yo no veo problema con eso, yo lo hago de vez en cuando. Me gusta conocer lo que hay en el África. Quizá yo nunca vaya ahí. Quizá dudo que yo pueda llegar alguna vez al África, ahí a un oso parque. ¿Cómo se llama esto? Hasta reservas que hay por ahí en esos lugares donde hay oso, hay leones, tigres. Animales que nunca hemos visto, pero están ahí. Usted coge 15 minutos y lo ve, mira lo que es un león alimentándose. Eso. Esa cosa tiene su lugar, no tengo problema con eso, hermanos. Ahora, coger esto toda la vida y dedicarse nada más a eso y no tomar la palabra de Dios, o no coger un libro y enriquecer su vida espiritual, eso sí es un problema. Entonces, en estos tiempos donde hay tanta competencia y tan poco tiempo por los afanes en que uno vive, definitivamente, hermanos, es un sacrificio y se debe de hacer de manera organizada, decidida, deliberada, para estudiar la palabra de Dios y profundizar en el conocimiento de las Escrituras. Esa disciplina formativa es algo de lo que todo creyente debe de participar. Todo creyente, sin excepción ninguna. Solamente se podrá crecer en el conocimiento estudiando. No hay forma. No hay otra forma de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios que no sea estudiando la palabra de Dios. Haciendo uso de los recursos que Dios ha dado. Hay buena literatura. Y nosotros, en ese contexto de la literatura, entendemos el lugar que eso tiene. Por eso, desde hace muchos años, hemos procurado tener siempre una buena librería con los costos al mínimo, o al costo más bien. ¿Para qué? Para que cada creyente que forma parte de esta iglesia tenga a su disposición ahí literatura para cada renglón de su vida espiritual. ¿Usted quiere conocer del matrimonio? Hay literatura sobre matrimonio, buena literatura. No va a perder su tiempo. Cada página que usted lee ahí, cada minuto que usted emplea ahí leyendo uno de esos libros, de seguro que le va a enriquecer. Porque eso es un problema grave que hoy tenemos también. Las librerías están llenas de paquitos evangélicos. Que para usted encontrar una gota de Biblia, tiene que leer 15, 20 páginas. Para usted encontrar una gota de Biblia. Porque lo que más tratan allí es burundanga, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Puro humanismo, pura psicología, puro ese tipo de cosas que hoy son muy populares. Pero Biblia en sí es muy poco lo que se consigue en mucha literatura que hoy tenemos. Ahora nos ocupamos de antes de poner algo ahí, tener la seguridad de que eso que está ahí es bueno, es nutritivo, le va a enriquecer su vida espiritual. Le va a fortalecer su vida espiritual. En respuesta a la palabra de Dios, su alma va a crecer en el conocimiento de esa palabra de Dios, a la que usted se expone, a la que usted, en la que usted estudia, en la que usted crece en esa disciplina formativa. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, como miembros de la iglesia, debemos de procurar ser diligentes en ese estudio sistemático, constante, creciente de la palabra de Dios, a través de la lectura de buena literatura, No hay desperdicio. Usted lee un libro ahora, por ejemplo, ese libro buenísimo, La vida duele, confiando en Dios, aunque la vida duela. Ese libro es un libro rico en su contenido. Consolación Divina es otro libro rico. Estamos en un mundo de sufrimiento. Sufren los que están al lado suyo, por muchísimas razones. También sufre usted, por muchísimas razones. Y esa literatura, ¿qué es lo que hace? ¿Qué papel tiene? ¿Qué función desempeña en su vida? Prepararle, ¿para qué? Para que usted pueda afrontar el sufrimiento en función de la respuesta que Dios da en su palabra a esas experiencias dolorosas llamadas sufrimiento, que son inevitables, que son inevitables. No hay manera de que usted diga, no, mis ojos nunca llorarán. Yo nunca voy a llorar en esta tierra. Yo estoy vacunado contra eso, estoy inmunizado, y a mí nada me hará llorar, nada me hará sufrir, nada me hará ser quebrantado en esta tierra. Yo soy inmune a eso. No hay forma de uno evitar eso. Sufrimiento no. Entonces, son realidades a las que uno tiene que afrontarse. De adentro y afuera de la vida de uno. Bueno, Dios ha dado dones a la iglesia que han estudiado esos temas y que lo han vivido en su propia experiencia y lo han puesto por escrito. Y obviamente cuando usted va y afronta una prueba de esa, usted está equipado para sobrevivir en medio de esos avatares llamados sufrimiento. Usted está preparado, está equipado, tiene la coraza puesta para hacerle frente a eso, a esas pruebas que llegan. Ese libro de Consolación Divina es un libro extraordinario, es pequeñito, pero mire, todo lo que venga de Thomas Watson, léalo, que ahí no hay desperdicio. Ese es... Sí, La rara joya del contentamiento. Eso es una buena literatura también. Vivió en un mundo que trabaja, diseñado para que usted viva siempre de contento con lo que usted tiene o con lo que usted es. Para explotarlo. Para que usted viva y trabaje para satisfacer lo que le meten por los ojos. Siempre está descontento, nunca está contento con lo que tiene, nunca está satisfecho con lo que tiene. El mundo fue diseñado para eso, para que usted siempre viva disgustado, descontento, disconforme. Y obviamente la meta es el consumo o el consumismo. Y eso mete a la gente en unas espirales horribles de disconformidad con lo que son, disconformidad con lo que tienen. Se hacen licenciados en qué sé yo quién, pero no, terminaron eso y ya no están contentos. Quieren ahora hacer una maestría de esto, una maestría de aquello, y pasan la vida entera metida en un aula. Y no acaban de aterrizar en la vida sobre qué es lo que van a hacer con eso. ¿Qué van a lograr con eso? ¿Qué es lo que quieren? Porque son el producto y el fruto ¿de qué? De esa disconformidad, de ese descontento, de esa insatisfacción con lo que son, con lo que han logrado o con lo que tienen. Siempre quieren más. No se llenan. Siempre tan insatisfecho. Entonces, esa literatura como la rara joya del contentamiento nos da una perspectiva bíblica sobre lo que realmente es el contentamiento cristiano. La medida justa de aspiraciones que debemos de tener. Porque tenemos que aspirar. O sea, si usted no tiene casa, Yo creo que es correcto, es bíblico que usted se esfuerce, trabaje y sacrifique. ¿Por qué? Por tener un techo propio. Eso es justo. Ahora, el problema está en que después que usted consigue esa casa, entonces ya no está contento con ella. No está contento con vivir ahí en los trabajadores, o con vivir en Villa Carmen, o con vivir en el Duarte. Ya es, tiene que irse para Arroyo Hondo. Es la Yala, Nacaona. Casicasgo, tiene que hacer grandes líos, grandes sacrificios para poder seguir escalando. Y cuando usted viene a ver, como le pasa mucho, que yo conozco, de la Nacaona lo bajan a vivir bajo el puente. Porque lo pierden todo. Lo pierden todo. Otros se suicidan porque no aguantan las presiones de los acreedores y todas las demás cosas que implican ese tipo de vida, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, en este mundo de presiones y de tantas necesidades, el creyente debe de enfocar su vida para crecer en el desarrollo de esa disciplina formativa. Y eso nos permite vivir una vida cristiana en toda su plenitud, como un triunfador, como un triunfador, en cada área de nuestras vidas. Esa disciplina formativa, amados hermanos, comienza con la escuela dominical. Comienza con la escuela dominical, pero debe ser extensiva no solamente a la iglesia, sino también a la casa, a tu hogar. O sea, tú debes de tener en tu casa un buen devocional familiar. ¿Para qué? Para estudiar las Escrituras. Eso debe de ser parte de la disciplina formativa. O sea, tú como pastor o pastora de tu casa, tienes la responsabilidad, tienes el deber ¿de qué? De trabajar de manera constante, perseverante, en el desarrollo, en el establecimiento, en el mantenimiento de esa disciplina formativa en la casa. ¿Para qué? Bueno, para que los nuestros crezcan y se desarrollen en el marco de esa formación bíblica que le estamos impartiendo. Nosotros no podemos convertir la vida de nadie. Ahora, mi papel y responsabilidad es aplicar esa disciplina formativa para formarlo a ello intelectualmente. El que eso baje al corazón de los que están con nosotros y transforme sus vidas, eso no es una obra mía, es una obra de Dios. Ahora, yo sí soy responsable. ¿De qué? De establecer la disciplina y de impartir la enseñanza en esa disciplina. Esa es mi responsabilidad. Eso no va a suceder de la nada. De la nada mis hijos fueron educados. De la nada mis hijos fueron equipados. De la nada mis hijos fueron instruidos en el camino de Dios. De la nada. No, hay una responsabilidad en nosotros y es lo que debemos de asumir. Debemos de asumir la responsabilidad ¿de qué? De darle la instrucción. De equiparle. Y eso, amados hermanos, tiene otro nombre también, y es el nombre que se designa como hábito, crear hábito. Es lo mismo que crear una disciplina. El hábito es esa costumbre sistemática y prácticamente automática que sucede en uno. Cuando tú te levantas de la cama, automáticamente, ¿para dónde tú coges? Para la cocina. Tú coges para el baño, a cepillarte. Automáticamente. No hay que mandarte. Cuando pequeño, ¿verdad? Hay que dar la orden, ve al baño. Pero generalmente eso, desde que cogen ese hábito, ya eso de manera automática se da. Entonces, eso mismo sucede con la devoción a Dios, sobre todo en los niños. Ya después de cierta edad, ellos lo reclaman, vamos a ser devocional, vamos a orar. Sobre todo cuando se hace el hábito con ellos de orar antes de dormir. Mami, ven, vamos a orar, o papi, ven, vamos a orar. Hacen el hábito, hacen la costumbre. Y esos hábitos que se forman ahí, esa disciplina que se forma ahí, generalmente lo acompaña todos los días de su vida. Aún después de viejo, llevan esa buena práctica, ese buen hábito durante todos los días de su vida. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, necesitamos trabajar cada día con la formación nuestra en el marco de esa disciplina formativa, como se le llama. Nadie se debe de sustraer de eso. Ningún creyente se debe de sustraer de eso. Ese fue el principio que Cristo estableció con sus discípulos. Y ese principio que Él estableció con sus discípulos lo vemos puesto en práctica por los discípulos. Lo vemos en el libro de los Hechos. Ya hemos visto aquí lo que era la iglesia, cómo funcionaba. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban los creyentes? En las oraciones, en el partimiento del pan, en las reuniones. ¿Para qué se juntaban? ¿A qué se reunían? Había una agenda, había un programa, había una praxis de todo aquello que ellos debían de en lo que ellos debían de crecer en su disciplina formativa. Y la iglesia local será sana, será próspera, será bendecida en la misma medida en que sus miembros participan de manera activa en esa disciplina formativa. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Tanto de la formativa, de la correctiva, como de la punitiva. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Para qué? Primero que nada, tiene dos propósitos fundamentales. Uno de restauración y otro de reconciliación. Ese es el fin de la disciplina. Restaurar. ¿Restaurar qué? Restaurar lo que el pecado nos ha quitado. Restaurar lo que el pecado ha dañado en nosotros. Restaurar lo que el pecado ha corrompido en nuestras vidas. Pero también tiene el fin de reconciliar. Generalmente cuando hay pecado, hay dos lazos que se rompen. Uno, el lazo de nuestra relación con Dios. Y dos, el lazo de nuestra relación con nuestro prójimo, con quien hemos peleado. Entonces la disciplina tiene como finalidad retrotraer al creyente que se ha descarriado. Es como la soga, que cuando se ata El animal puede ser una vaca, un buey, un chivo, un cerdo. Cuando se ata, usted lo puede traer donde usted está. Cuando está suelto, por más que usted lo llame, no viene. Ahora, cuando usted le pega una soga y lo ala, vendrá donde usted está. Si usted tiene fuerza para traerlo, porque hay animales que usted, por más que fuerza que le haga, no podrá traerlo. Más bien sale corriendo con usted por ahí. Y va usted como una chichigua detrás de ellos. Esa es la realidad. Ahora, si usted tiene buena muñeca, después que usted lo amarra, usted podrá traerlo donde usted está. El fin de la disciplina es justamente es traerle de vuelta al rebaño, traerle de vuelta a su relación personal con el Señor, retornarle a su comunión con Dios, a su relación personal íntima con el Señor. Ese es el fin. El fin de la reconciliación, el fin de la restauración. Buscar a quien se ha descarriado. Traerle de retorno al lugar o a la relación que ha roto, al lugar de donde se ha espantado y se ha ido de allí. El pecado estorba la comunión con Dios. El pecado estorba la comunión con nuestro prójimo. Entonces, la disciplina tiene como propósito remover el pecado, quitar el pecado. Tiene como finalidad limpiar del pecado y sus consecuencias el lazo de comunión, el lazo de amistad, el lazo de intimidad, la relación interpersonales y la relación con Dios, naturalmente. Ese es el fin de la disciplina en sus tres dimensiones: la formativa, la punitiva y la correctiva. Tienen como propósito quitar el pecado que estorba la comunión entre los creyentes, la comunión con Dios. Ella busca, sobre todo, que haya reconciliación. La disciplina nos capacita para lidiar con el pecado. Nos capacita para lidiar con el pecado. Primero, abriendo nuestros ojos para que lo veamos. Avivando nuestras emociones para que lo sintamos. Para que sintamos el peso del pecado. Activando nuestra conciencia para que ella, como fiscal que es, nos acuse, nos reprenda y nos avive, nos anime a ir a la cruz de Cristo, a donde siempre dirige la conciencia una vez que ella ha sido activada, a la cruz de Cristo, para que allí el pecado sea, luego de ser visto e identificado con el nombre que Dios le da, porque eso es importante. ¿Qué nombre le da Dios al pecado que yo estoy practicando? Yo tengo que saber, yo debo de saberlo. Para ponerle el nombre que Dios le da en la palabra, en su palabra. Y una vez el pecado ha sido identificado con el nombre que Dios le da, el pecado debe de ser confesado. La palabra griega confesarse es la palabra griega homologueo. Y esa palabra homologueo significa básicamente decir lo mismo o tener la misma opinión En otras palabras, lo que significa esa palabra es, con relación al pecado, decir del pecado exactamente lo que Dios dice de él. Y hacer con el pecado exactamente lo que Dios dice que yo debo de hacer. Eso significa la palabra confesar. Yo hago con el pecado, con mi pecado, no lo que me recomienda el psiquiatra, lo que me recomienda el psicólogo, o lo que me recomienda el amigo o la amiga. Yo recuerdo a alguien que estaba mal y fue donde un psicólogo. Y el psicólogo lo que le mandó fue a beber cerveza. Vete con tus amigas a beber cerveza. ¡Ahoga! Esa pena ahí en un vaso de cerveza. ¡Ahógalo! Ese psicólogo estaba peor que el paciente. Puede ahogar la pena en un vaso de romo o un vaso de licor. Se ahoga la pena ahí. Es verdad que se ahoga la pena ahí. ¿Perdón? Sale nadando de ahí la pena. Sale nadando de ahí. Sale más robusta de ahí la pena. De ahí sale convertido, ¿saben en qué? En este hombre que se transforma. En Hall, sale de ahí convertido. Convertida en Hall la pena. Sale bendecida de ahí de ese vaso de licor. Sale vuelta Hall de ahí adentro. Acabando con todo lo que encuentra en el camino. Cogiendo los carros y tirándolos para arriba, ¿sí? Es una locura pretender matar al pecado con el pecado. Matar al pecado con el pecado. Eso es una idiotez. Eso es una idiotez. Eso es actuar como una gente sin cabeza, sin mente. Sin juicio. Hermanos, pero hay millones que lo hacen. Millones lo hacen. Procuran darle muerte a su tristeza, a su dolor, a su amargura, a su desesperanza, a su pecado, tratando de ahogar. Y como les decíamos, en ese mar, cuando lo meten ahí, salen de ahí convertidos en un whore. Y acaban matando a la pobre persona, arruinándole, destruyéndole, desgraciándole su vida. Y a los que están a su alrededor, también se van de paro. Esa es la realidad, hermano. El pecado solamente se mata en la cruz de Cristo, es el único. Fuera de ahí. No hay matadero para el pecado, no hay cuchillo, no hay bala, no hay cañón que destruya el pecado. No importa que sea una bomba nuclear o una bomba de esas de neutrones que se han inventado últimamente, no importa el calibre del arma. Lo único que puede matar el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. No hay otro medio. Entonces la disciplina tiene como propósito, justamente, abrir los ojos del alma para que la persona pueda ver el pecado, reconocer el pecado, ponerle el nombre que Dios le pone al pecado, y a partir de ahí, la persona, habiendo visto su pecado, habiéndolo reconocido, entonces lo confiesa. En ese acto de confesión se remueve no solamente la ofensa per se, sino también la culpa del pecado. La culpa del pecado también es removida, como veremos más adelante. Y obviamente cuando la culpa del pecado es removida, aquello que estorba la comunión entre Dios y el creyente, y entre el creyente y aquel o aquella que ha sido ofendida por el pecado, entonces, cuando es removido todo eso, se restablece la comunión. Se restablece la relación íntima, cercana, estrecha, grata y gratificante del creyente con Dios y del creyente con los demás creyentes, si hay un contexto de iglesia o con la familia, si hay un contexto de la familia, donde quiera que el pecado haya ocurrido, acontece esa obra de la gracia de Dios. Hay una cosa que está clara: a menos que haya disciplina en cualquiera de sus niveles, no habrá limpieza del pecado. A menos que la persona pueda ver el pecado, no lo puede conocer. Y a menos que lo conozca y sea consciente de su realidad, no lo podrá confesar. Por eso, en la primera etapa de la disciplina está la disciplina formativa, que tiene que ver con la instrucción bíblica. La instrucción bíblica es la que da la luz para ver el pecado, para identificar el pecado y para tratar con el pecado a la manera de Dios. Por eso lo primero que debemos de hacer antes de corregir el pecado es instruir. Es instruir. Porque es necesario, absolutamente necesario, que esa primera etapa de la disciplina, llamada disciplina formativa, sea aplicada, si vamos a corregir el pecado a la manera de Dios. Es interesante observar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que antes de mandarle una de esas terribles disciplinas punitivas, lo primero que Dios hacía era enviarle a un profeta cargado de mensajes. Y es interesante observar cómo Dios usa diferente lenguajes para comunicarle a su pueblo, para darle luz a su pueblo, para ministrarle a su pueblo acerca de la situación espiritual por donde estaban atravesando. En todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, bueno, prácticamente, ¿qué proporción? Un 80% del Antiguo Testamento fue dado, ¿en qué contexto? Es un contexto donde Dios estaba revelándole a Israel su pecado, pero también diciéndole a Israel cómo ellos debían de tratar con sus pecados, qué debían de hacer con su pecado. Tú coges, por ejemplo, el libro de Isaías. Vayamos allá. Isaías. Nota cómo comienza. Visión. Isaías capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ese lazo de tiempo, o sea, o más bien esos reyes que se nombran allí, dan una idea del lazo de tiempo que Isaías estuvo ministrando la palabra de Dios para revelarle a Israel su condición y su estado espiritual, para instruirle sobre cuál era su condición y su estado. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. Versículo 3. Como consecuencia de eso, de esa rebelión en que estaban viviendo, de cara a su relación con Dios, a la que estaban llamados a vivir, o en la que estaban llamados a vivir, el buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Sin embargo, ¿cuál era la condición de Israel? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ignoraban su pecado. ¿Por qué? Porque desconocían quién era su Dios. Por eso se rebelaron. Entonces, en una disciplina, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es enseñar. Enseñar, enseñar, enseñar. Para que la persona conozca quién es Jehová Dios. Los privilegios que ha tenido y que tiene la persona. Su estado espiritual. De rebeldía en que se encuentran. Y es interesante observar que aquí Dios compara a Israel con un buey. Y peor todavía, con un pichón de burro. Un buey de cuatro patas. Cuando su amo se acerca, no le cae corneada, lo conoce. El burro sabe hasta dónde duerme su dueño, pero él no sabía. El burro, oiga bien, un burro. Porque si alguien quiere comparar a ofender a alguien y decirle que tú eres bruto, ¿con qué le comparan? Es con un burro, pero tú sí eres burro. Para destacar el nivel de tapón que tiene en la cabeza, tú no generas, tú tienes el cerebro muerto, o sea, tú eres tapado, en otras palabras. El buey conoce a su dueño, dice aquí. Y el asno sabe hasta el pesebre, dónde vive, dónde duerme el dueño. Pero Israel no lo sabía. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Dios describe su estado ahí. Ahora, note lo que hace Jehová a partir del versículo 10. ¿Qué hace? Los llama al arrepentimiento. Versículo 18. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ven el método de Dios? Primero le instruye, describiendo cuál es su realidad, su pecado. Y note el lenguaje que Dios usa, un lenguaje llano, sencillo, entendible. ¿Quién no sabe lo que es un buey? ¿Quién no conoce un burro? ¿Quién no sabe lo que es eso? ¿Quién no sabe la relación que hay entre un asno y su dueño? ¿O entre un buey y su dueño? ¿Quién no sabe la relación que hay entre ellos? Todo el mundo la sabe. Y Dios usa el buey, usa el burro, para mostrarle el profundo abismo de ignorancia que había en Israel acerca de quién era Jehová Dios. Pero también para mostrarle a Israel el profundo abismo de pecado que había entre ellos y Jehová Dios. Usó esas metáforas para describir la magnitud y la multitud de sus pecados, la gravedad de sus pecados, las consecuencias de sus pecados. ¿Y qué hace luego de todo eso? Invitarlo al arrepentimiento. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad la viuda, venid luego. Hagan eso. Y el problema lo van a resolver. Y verán su problema resuelto. Lo primero es describir el pecado como Dios lo ha descrito, ver el pecado como Dios lo revela y confesar el pecado como Dios demanda que sea confesado. Venid luego, dice Jehová, y estemos de acuerdo. Entonces, la respuesta de Dios está en el versículo 18. ¿Qué hará Jehová con nuestros pecados? ¿Qué hará él? Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo tú quieres tener tu alma? Como la grana. ¿Te conviene eso? ¿Te conviene tener tu corazón, tu alma como la grana? ¿Qué es la grana a propósito? Es una fruta. ¿La grana viene de qué? De Granada. Hay una fruta llamada granada, se da en los patios. Es una fruta redonda como ese tamaño, a veces se da grande, más pequeña, llena de semillas rojas por dentro. Es como agria, muy exquisita. Me encanta la grana. Entonces esa semilla roja es roja. Ahora dice Jehová, el pecado es así. Ustedes están llenos de semillas rojas por dentro. Esas semillas rojas representan vuestros pecados. Ahora, esa semilla roja colorada la voy a cambiar en semillas blancas. De hecho, es interesante. Cuando la semilla está roja, la fruta es agria, como un limón. Cuando la semilla está blanca, es dulce, como almíbar. Se lo digo porque yo la he probado. Cuando la veo roja, ¡ay, mamacita! No hay quien le meta la mano a esta, porque es agria como limón. Pero cuando está blanca la semilla por dentro, es cuando está apta para el consumo, porque está dulce. Dulce, un dulce muy, muy exquisito. Un dulce muy exquisito, muy fino. Entonces, él dice, te va a convertir en una dulce semilla blanca. Y hermano, eso es lo que sucede en la vida de uno. Cuando usted está como esa semilla colorada, roja, no hay quien le lamba la arepa a usted. No hay quien le lamba la arepa, como dicen la gente. Usted está agrio, está agria. Y cualquiera que le muerda sabrá si le gapela. Sabrá si le gapela. Ahora, cuando la semilla está blanca, todo el mundo quiere comerse la semilla. ¿Por qué? Todo el mundo aspira a ella, todo el mundo la quiere, todo el mundo la desea, todo el mundo la anhela. Dame un chin. Ah, pero dame un chin. La gente la pide, la gente la busca. La gente la desea, porque es dulce, es exquisita, es sabrosa. Eso habla de nuestro carácter, hermano. Eso habla de nuestro carácter, de nuestro carácter, cuando está dulce, endulzado por la gracia de Dios. Todo el mundo está cerca de nosotros porque quiere estar con nosotros. Porque lo que le transmitimos es dulce, es exquisito, es sabroso, es delicioso. A las glándulas, ¿cómo se llaman? Gustativa, le caen bien, la disfrutan. Por eso todo el mundo quiere esa grana. Esas semillas blancas de la grana, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. La gente quiere estar con nosotros, quiere compartir con nosotros. Y amados hermanos, eso es lo que Dios hace, lavaos y limpiaos. Y cuando hacemos eso, entonces esa semilla roja se convierte en semilla blanca. Dios nos emblanquece, no lo hacemos nosotros, Dios nos emblanquece. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amados hermanos, eso es lo que hace la disciplina. Para eso es la disciplina. Ese es el fin de la disciplina. Para convertir en blanca lana lo que el pecado ha enrojecido. Para convertir en espuma blanca lo que el pecado ha ennegrecido. Es para eso. Ese es el fin de la disciplina formativa. Y cuando esa no da resultado, entonces viene la punitiva. Y cuando esa no da resultado, entonces viene la correctiva, punitiva, formativa, correctiva y punitiva. Cuando falla la primera, la formativa, viene la correctiva. Cuando falla la correctiva, viene la punitiva.